canción precisamente para hablar de cultos religiosos y de las iglesias y de la reapertura precisamente de las iglesias que anunció el gobierno nacional con los protocolos. En Cali ya hay iglesias abiertas, ¿no, Hugo Mario?
Sí, Camila, anticipándose a los protocolos que anunció hace algunas horas el ministro de Salud, pues la arquidiócesis de Cali decidió comenzar un plan piloto en varias parroquias de Cali y el área metropolitana, Camila. 17 iglesias ya han comenzado esos pilotos, han recibido a feligreses, eso sí con algunas medidas especiales. Por ejemplo, primero se les inscribe previamente a la Eucaristía o a la misa, que es la celebración para las iglesias católicas. No se permite el ingreso de mayores de 70 años, tampoco personas que tengan enfermedades de base. Se toma la temperatura al ingreso, obviamente hay medidas de distanciamiento. Los feligreses con su tapabocas, y en el caso de la Iglesia Católica, Camila, lo más curioso es que pues se pierden ciertas tradiciones, por ejemplo el tema de estrechar la mano a la hora de la paz, la comunión y los cánticos, Camila, que es lo que ha recomendado el Ministerio de Salud. No deben haber cánticos porque obviamente pues se expulsan partículas y que pueden contagiar a las personas ahí presentes en la iglesia.
Pero lo que pasa es que obviamente en los cánticos uno, pues sin culpa, no es que uno lo quiera hacer, pues uno tira muchas babas, ¿no? Porque cuando uno canta, pues a veces se le están en las babas, y es en las babas en donde está la contaminación. No, de verdad, ahí es donde está el coronavirus, por eso estamos con tapabocas todo el tiempo. Ana Cristina, no, sí. En Medellín, ¿ustedes también ya están abriendo iglesias? ¿Hay algunos templos ya abiertos?
No, Camila, ya le cuento, la arquidiócesis de Medellín no ha terminado un documento que le va a pasar al Ministerio del Interior para que se aprueben todos los protocolos, pero le cuento que aquí en Antioquia, en un municipio que se llama Girardota, hay una iglesia que es muy famosa, sobre todo pues en Semana Santa, que es la iglesia del Señor Caído de Girardota, y los fines de semana la abren una hora para oración. No hay rito, no hay el culto, pero se abre una hora para que entren personas a orar. Tienen unos protocolos y durante una hora solamente fines de semana.
Camila, y hoy justamente el New York Times sacó una investigación que pone en evidencia, semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le exigiera, pues digamos, a los estados la reapertura de todas las casas de culto que estaban cerradas en Estados Unidos por la pandemia, ya se sabe cómo afectó esta apertura. En Texas, alrededor de 50 personas contrajeron el virus después de que un pastor le dijo a las congregaciones que ya podían abrazarse y volver. Más de 650 casos de coronavirus se han relacionado con casi 40 iglesias y eventos religiosos en todo Estados Unidos. Florida se empieza a ver la muerte de una persona que fue hace poco a asistir a una fiesta juvenil en su iglesia. Entonces, el New York Times dice hoy que esta apertura anticipada de iglesias ha tenido efectos sustanciales en la propagación del virus en Estados Unidos, Camila.
Pues estamos en comunicación con el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, el doctor Carlos Alberto Baena. Doctor Baena, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Camila. Me alegra saludarla y a todos los presentes.
Doctor Baena, usted tiene la condición, evidentemente, de viceministro, pero también es importante recordarle a la audiencia que usted tiene la condición de integrante del partido Mira, porque usted estuvo en el Congreso de la República como congresista representando al partido Mira, uno de los partidos cristianos de nuestro país, y por eso es importante su testimonio, pero además la explicación de lo que pueda darnos sobre la apertura de las iglesias. Yo le hago la pregunta, doctor Baena. ¿Cuáles fueron las razones para tomar la decisión de reabrir los cultos religiosos por encima, por ejemplo, de otras cosas distintas en el país que pueden tener una actividad similar o menos riesgosa que las iglesias?
Fue básicamente el tema de una petición de todas las confesiones religiosas, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, las iglesias la confesión musulmana, la judía, en fin, todas las confesiones lo solicitaron, y también el tema de salud mental y la parte espiritual. Por la misma pandemia, mucha gente está necesitando esa parte espiritual. Entonces, eso fue uno de los fundamentos que se plantearon para que el gobierno, después de un trabajo de por lo menos casi un mes de concertación, de poder tener un protocolo que tuviera en cuenta todos los elementos de salud, de protección al derecho a la vida, quedara lo mejor posible. Ese fue como el punto central.
Yo le pregunto, doctor Baena, y entendiendo, claro, en Colombia el 80% de la población es religiosa y necesita esa cercanía con su culto cualquiera que este sea. Sin embargo, hay otros sectores que han salido a reclamar, doctor Baena, y a decir, óigame, como decía Hugo Mario, en las iglesias se canta. Y eso pues es riesgoso, hay acumulación de gente, es riesgoso para el contagio del coronavirus. ¿Qué diferencia puede haber entre un teatro para ir a ver a alguien cantar un concierto o ver una obra de teatro con un culto religioso en temas de riesgo de contagio, para que se haya tomado la decisión primero de las iglesias y no de los teatros, por ejemplo?
Yo creo que por lo que acaba de decir, se ligó mucho por la misma situación en que está la gente, que es un tema ya muy interno, un tema espiritual, un tema de desesperanza, de desconsuelo, de necesidades económicas, de incertidumbre. Entonces toda esa parte de la congregación, de la reunión, de la práctica religiosa les va a ayudar a las personas. Creo que eso fue lo que se privilegió por parte del gobierno.
Pero también, viceministro, le pregunto, con todo el respeto, es obviamente la pregunta, pero esa desesperanza y esa necesidad de congregarse, digamos, no se puede suplir a través de la virtualidad. Pues imagínese usted, ni los colegios ni las universidades han resuelto por ahora totalmente su regreso a la normalidad, a la presencialidad, porque pues no existen condiciones ahora, menos en los templos religiosos. ¿Por qué no el gobierno motivó más bien que siguieran transmisiones streaming y cultos a través de internet para las diferentes iglesias en Colombia?
Sí, es verdad. Por ejemplo, a la iglesia a la que yo pertenezco, en mi iglesia todavía no se va a abrir. Y por ejemplo, todo se está haciendo de manera virtual, pero no todas las iglesias pueden hacer eso, porque no tienen las conexiones a internet, ni tienen las condiciones para poder tener las reuniones de esa manera. Entonces, pensando en todas, porque hay que pensar en las iglesias también grandes, medianas y pequeñas, y que hay mucha gente también en ciertos municipios de Colombia que no tiene la posibilidad de la conectividad. Entonces ese fue otro criterio, y también la medida se tomó solo para municipios sin afectación de COVID, es decir, donde no hay casos de COVID, y una medida clave que se tomó también es que no puede haber más de 50 personas en las reuniones. Eso también es muy importante.
Mire, yo estoy en este momento viendo, digamos, un estudio que hicieron 500 epidemiólogos citado por Reuters y por el New York Times, en donde hablan del riesgo de las actividades. Ponen como la actividad más riesgosa una discoteca y después ponen las iglesias en las actividades más riesgosas. En las actividades con riesgo medio van los gimnasios, los casinos, los restaurantes, los parques infantiles, etcétera. O sea, aquí 500 epidemiólogos dijeron y alertaron, es que el tema de las iglesias está en riesgo casi igual de alto a una discoteca, es el riesgo más alto de todos. Entonces, ¿ustedes en qué se basaron científicamente para decir que abran iglesias, y por qué tienen que, ellas sí pueden tener un aforo del 50 y un restaurante del 35?
Este pues fue un tema que se analizó en el Ministerio de Salud. Allí hay un comité de expertos que fue el que tomó esa determinación, por ejemplo, de que fueran 50 personas solamente, máximo hasta 50, y lo mismo que las reuniones fueran hasta de una hora. Entonces fueron ellos los que tomaron esa decisión desde el punto de vista técnico.
Viceministro, hay distintas perspectivas para mirar esta posibilidad de abrir los templos. Pues una perspectiva es la de salud, que es la que hemos estado discutiendo, pero hay otra perspectiva que es la política, y se ha interpretado que esta posibilidad de reapertura, pues esta reapertura de templos, es una forma de decirle al gobierno, bueno, yo lo apoyé a usted con votos, ahora necesito que me abra los templos porque estamos pidiendo dinero. ¿Qué tipo de presiones hay detrás de esta reapertura de los templos?
No, para nada. Lo que yo vi fue una solicitud de todo el sector religioso, unánimemente, exponiéndole al gobierno la importancia de la espiritualidad en estos momentos en Colombia. fue eso, y un protocolo que se construyó durante un mes, teniendo en cuenta muchos criterios técnicos. Fue el Ministerio de Salud quien,
claro,
lo definió.
Claro, pero doctor Baena, seamos sinceros, asincerémonos, y usted, y yo sé que usted fue un gran congresista, es muy aplicado, hace su trabajo, lo hizo en usted estuvo en la Procuraduría, creo que también, o estuvo con la, ha estado con la ministra Alicia Arango siempre. Digamos la verdad, ¿qué tanto lobby hicieron las iglesias? ¿Hicieron las iglesias para que les abrieran a ellos la posibilidad de tener culto presencial, de tener misas, de tener reuniones, a diferencia de otros negocios como por ejemplo los teatros?
No, Camila, no, yo al contrario, lo que he venido diciendo es que ese fue el punto central. Colombia necesita en estos momentos que la gente pueda tener ese apoyo espiritual, que la gente pueda buscar a Dios, que la gente pueda congregarse. Y por eso se hizo un trabajo muy juicioso. Por ejemplo, el mensaje, las iglesias manifestaban, solicitaron que de pronto hubiera más personas, más asistentes, y el gobierno dijo, no, tiene que ser 50. En el protocolo se dijo que 2 metros de distanciamiento al lado y lado, y la ubicación 1 metro hacia atrás, 1 metro hacia adelante, y a pesar de eso hay iglesias que pueden tener pueden tener hasta 2,000, 3,000 creyentes, y en este momento van a quedar solo con 50, es decir que las personas van a quedar con un espacio grandísimo. Si se reparten 50 personas en un espacio para 2,000 personas, pues van a quedar con un espacio muy grande, que va a crear una barrera física que por sí sola pues va a dar todas las garantías. Estuvo el tema de disminuir la intensidad, el horario, que se hiciera más reuniones en el día, y todo eso pues las iglesias lo aceptaron.
Pero yo le hago la pregunta, doctor Baena, ¿cómo hizo su iglesia todo este tiempo? Porque yo he visto, no solo las iglesias, la iglesia católica, sino también la iglesia cristiana, que han hecho cosas por internet, han recaudado incluso diezmo por internet. ¿Por qué la necesidad, si se sabe que puede haber un riesgo importante de contagio en los cultos, cuál es la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad si lo venían haciendo?
No todas tienen, Camila, esa posibilidad. Entonces, y por eso en las ciudades grandes, por ejemplo aquí en Bogotá, todavía no va a empezar, eso va a tomar su tiempo. Y por eso se escogió fue ciudades, municipios pequeños donde no tienen problema de COVID. Es decir, que esto no se está haciendo a la ligera, esto se está haciendo muy gradual, y también el presidente pues fue muy claro, y el ministro de Salud, en el sentido de que esto tiene que hacerse muy bien, protegiendo la salud, la vida de las personas, que si esto no se hace bien, pues digamos, si esto no funciona bien, inmediatamente pues va a haber problemas, y se van a tener que dar los sellamientos, los cierres, y pues va a ser peor. Entonces pues aquí hay una labor de mucha conciencia, de mucha comunicación, de mucha pedagogía y de mucho compromiso de las iglesias y de los creyentes y de los feligreses.
Sí, viceministro, quisiera que nos concentráramos un poco en uno de sus argumentos, que es el de la espiritualidad. La espiritualidad, pues, por un lado está la religión, pero hay otras formas de la espiritualidad. Por ejemplo, para algunas personas, el arte, las formas del arte son absolutamente el mayor alimento de su espíritu. Vamos, por ejemplo, al teatro, que digamos que es lo que más se puede parecer a una misa, a ir a una misa. Usted en un teatro no tiene que cantar como canta en una misa, usted no se tiene que dar la mano con otro como lo hace en una misa, no le dan la comunión como lo hace en una misa, no tiene que meter la pila de agua como hace la gente con el agua bendita. Es decir, ir al teatro es muchísimo menos riesgoso que ir a una misa. Entonces, ¿por qué le abren primero esta puerta? ¿Por qué abren esta puerta primero ahí donde se crean sus suspicacias? Porque uno piensa en los diezmos y que se están perdiendo diezmos. ¿Cómo explicar esto de la espiritualidad desde una perspectiva? Porque es que si uno compara, son muy parecidos.
Yo pienso que lo uno no excluye a lo otro, y el gobierno está explorando todas esas posibilidades, de modo que también el tema de teatros pues en su momento pues tendrá su reapertura, pero yo no he escuchado a nivel de gobierno que haya una negativa frente a este tema. Al contrario, se están abriendo todos los espacios con todos los sectores para llegar a los acuerdos y construir los protocolos.
Claro, pero es que nos dice un oyente, doctor Baena, por WhatsApp, y yo sé que esto no es culpa suya, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp y nos dice, es que no entiendo por qué los cultos religiosos tienen corona y otros sectores menos riesgosos que están a la espera no, que eso es lo que pasa, que evidentemente llega la comparación. Y entonces viene la suspicacia política de la que le habla mi compañera Ana Cristina Restrepo, que dicen, claro, como los sectores religiosos, entre ellos los sectores cristianos, ponen muchos votos y le pusieron votos importantes al presidente Duque, ese lobby pues genera que haya una presión enorme para que se abran las iglesias.
Yo lo que vi en toda la discusión del protocolo y en las solicitudes que se hicieron de todo el sector religioso, fue esa parte que digamos está muy vinculada con el sentimiento religioso del país. Mucha gente estaba reclamando, no solo las iglesias, sino muchos sectores de la sociedad estaban pidiendo que querían congregarse, que querían
viceministro,
su culto. Y esa parte, espiritual, digamos, es una parte, la parte espiritual me parece que es algo vital para el ser humano, para una sociedad. Entonces, por ejemplo, se ha trabajado el tema de reactivación económica, que es fundamental y que el gobierno ha entendido que hay que hacerlo y lo está impulsando, también hay un sentimiento religioso y hay una parte espiritual
que es fundamental para
los colombianos.
Pero viceministro Baena, perdón, le interrumpo, mire, esta situación también la están viviendo los dueños de restaurantes, por ejemplo, la están viviendo los dueños de cines, de teatros, igual y con los mismos argumentos y también una situación económica muy precaria, han cerrado cualquier cantidad de restaurantes y de cines. Entonces, ¿qué decirles de parte del gobierno, usted como viceministro, a estas personas que lo están escuchando usted con estos argumentos para que le digan a ellos, a ustedes no, ustedes tienen que esperar todavía porque vamos a abrir primero las iglesias? Esa es la parte de la argumentación, de la exposición que usted hace, viceministro, que no está quedando clara, porque claro, las necesidades de unos son iguales a las de los otros. Tanta asistencia espiritual, digamos, necesitan unos como otros, pero también la precariedad económica de unos es igual a la de los demás. Entonces, esa es la parte que yo creo, viceministro Baena, con todo respeto le digo, que no está quedando clara para ellos, para los otros sectores que también están afectados duramente en esta pandemia.
Pero además, Oscar, complementando su pregunta al viceministro Baena, es que hay otros colombianos que ven y llenan su espiritualidad también, por ejemplo, como yendo a los teatros, encontrándose con una amigo en un restaurante, etcétera, claro, etcétera. Es decir, son distintas las formas de llenar la espiritualidad, pero asimismo de confrontar esta pandemia que psicológica y emocionalmente nos está afectando a todos los colombianos, doctor Baena. Por eso es que la pregunta es, ¿por qué los cultos religiosos tienen corona frente a los otros sectores?
Lo que pasa es que yo pienso que son como ámbitos, digamos, específicos. Por un lado, está todo el tema de carácter económico, que es fundamental, que está vinculado al empleo, y por este otro lado está todo el ámbito de lo que es la libertad de religión, lo que es la práctica del culto, lo que es la parte de, digamos, lo que se está viviendo a nivel de hogares, de los temas de violencia intrafamiliar, todo este tipo de situaciones que son fundamentales en una sociedad y que hay que atender, y se atienden no solo desde la perspectiva económica, que se atienden desde la perspectiva espiritual. Entonces es un ámbito específico, y es un ámbito de la religión, de la práctica de la religión y del culto, que es un derecho fundamental y que mucha gente reclama que se necesita en este momento. Entonces ese fue el criterio que se tuvo en cuenta para cubrir todo este ámbito, toda esta esfera desde el gobierno. Así como se viene gradualmente avanzando en el tema de reactivación económica, también en este tema, en este ámbito, en esta esfera, se toma la decisión de la religiosidad, de la práctica del culto. Porque no es solo la decisión interna, el fuero interno de la conciencia, de que cada uno decide, creo o no creo, que se ampara, sino también el culto. Porque es la conciencia, pero también es el culto, la práctica del culto, que llena ese vacío y que da esa realización al ser, y que es fundamental en una sociedad y que el gobierno ampara también.
Pero señor Baena, dentro de su explicación usted habla de protocolos y nada más ha mencionado el tema de la cantidad de gente que puede entrar a los templos en cuanto al aforo. Le pongo el ejemplo de Perú, que abrió las iglesias y los templos, en este caso las iglesias católicas, hace 2 semanas. Y dentro de los protocolos están, por ejemplo, no se pueden besar imágenes, no se puede usar agua bendita. La recolecta del diezmo se hará a través de alcancías que estén colocadas y dispuestas en los templos. El saludo de la paz va a ser sustituido por otro gesto. ¿En Colombia estos protocolos son los mismos más allá del aforo que tendrán los templos?
Sí, hay una cantidad de medidas de descripción, de detalle, en donde todo el tiempo se está protegiendo la salud y la vida de las personas. Es un protocolo muy detallado, muy completo. Entonces, y la principal medida, el ejemplo, 50 personas, no puede pasar de 50. Sí.
Pero señor Baena,
así el templo sea muy grande.
A ver, es muy fácil decir, hay varios protocolos, pero más allá del aforo, repito, que es lo que ha repetido usted durante toda la entrevista, ¿cuáles son otros protocolos que los templos cristianos, católicos, judíos van a tomar en cuenta a la hora de la apertura? Porque nada más nos ha hablado de uno solo.
Sí, entonces, por ejemplo, no pueden ingresar niños, niñas ni adolescentes. Si hay personas que tienen, por ejemplo, cáncer, hipertensión arterial, y son mayores de 60 años, no pueden ingresar. Debe haber unos dispensadores para que la gente pues se higienice las manos al ingreso. Deben crearse unos grupos de apoyo en cada confesión, en cada lugar de servicios religiosos. Esos grupos de apoyo deben contar con tapabocas, protección, deben proteger los ojos. Estas personas van a controlar que todos los asistentes tengan tapabocas todo el tiempo, el distanciamiento físico, van a hacer pues el control de temperatura, van a, entre reunión y reunión, tiene que hacerse una desinfección de los pisos, de sillas, tienen que adaptar una habitación en caso de que haya un caso, en caso de que se dé una situación.
Sí, esos protocolos básicamente están en internet y ya los esgrimió el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud, doctor Baena. Pero la última pregunta, entonces, ¿esto aplica para todos los templos religiosos, para todos los cultos, que es lo que nos pregunta también otro oyente a través de nuestra línea de WhatsApp? ¿Estos son todos los cultos religiosos los que ya se están autorizando a través de unos protocolos que publicó el Ministerio de Salud?
Sí, eso dentro de las medidas adicionaría yo que deben desinfectar los micrófonos, los instrumentos musicales, los libros, antes y después de cada uso, para el ingreso a cada lugar de reunión deben pues hacerse unas filas, conservando el distanciamiento, la salida también, la prohibición de las conversaciones, de los grupos, de las reuniones. Y estos protocolos se aplican a todas las confesiones religiosas en el país, efectivamente.
Pues es el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena. Doctor Baena, mil gracias y feliz mañana para usted.
Muchas gracias, Camila, y a todos ustedes.
Ahí está la explicación del doctor Baena. Igual, Hugo Mario, yo le tengo que decir, hay muchos oyentes escribiéndonos de parte de lado y lado, ¿no? Que sí. Hay unos que dicen, pero ¿por qué los templos religiosos tienen corona por encima de otros? Y dicen, pues por ejemplo, Julio César Montes dice, oiga, acá puede haber un tema de dinero detrás, porque también pues los cultos religiosos se sostienen con el diezmo o con la colaboración que dan los feligreses cuando van a la misa o cuando van a la, ¿cómo se dice en las iglesias cristianas, Hugo Mario? Cuando van a los cultos.
Al culto, sí.
Pero culto es el sitio, pero ¿y cómo se llama cuando la misa? No,
la ceremonia religiosa. El culto es la actividad, la ceremonia como tal, Camila. Pero hay otras personas que dicen que no, que la crisis económica tal vez no ha golpeado tanto a las iglesias en Colombia porque, entre otras cosas, no pagan impuestos. Es también lo que plantean algunas personas. Quería preguntarle eso al viceministro porque creo que hay una duda, creo que no pagan ningún impuesto.
Las iglesias no pagan impuestos.
obviamente tienen a su cargo, pues, no sé, trabajadores, personas, ayudantes, colaboradores, pero obviamente no están tan golpeadas económicamente como otros sectores del comercio, por ejemplo, que no han podido reabrir hasta el momento. Pero el debate es interesante, Camila. Muchas personas obviamente necesitan de la congregación por razones espirituales, como lo decía el viceministro, pero seguramente otras han reemplazado eso a través de la virtualidad.
Pero
muchas personas siguen asistiendo a estos cultos a través de internet.
Me dice otro oyente que se llama Logaza, que no cree que sea por favores políticos, que es lo que está sospechando alguna gente, que hay iglesias que no tienen esos canales de transmisión, que no tienen la posibilidad de hacer los cultos, las celebraciones, las eucaristías por internet. Entonces, que se abra nuevamente, pues le da esperanza a la gente, y que no lo podemos comparar con otros sectores. Es lo que me dice otro oyente, por ejemplo.
Aunque las iglesias, se están abriendo los templos de las iglesias católicas, o de la iglesia católica en Colombia, Camila.
Pero de todas las iglesias.
Que no me digan que la iglesia católica no tiene cómo hacer una transmisión por internet, pues por supuesto que lo puede hacer.
Pero
la iglesia católica, sí.
Pero no son solo las iglesias católicas, son todas. Entonces hay algunas, claro, que no tienen posibilidad de hacerlo por internet.
Pero ¿sabe qué es lo que me parece a mí realmente preocupante de todo esto, Camila? Es, y que ha dejado claro esta pandemia, es el trato desigual y muchas veces discriminatorio en el que ha incurrido el gobierno nacional con sus decretos y decisiones. Son decisiones que uno no entiende, o sea, es decir, ¿por qué las iglesias sí, los restaurantes y los teatros no? ¿Acaso una persona que vive del teatro no está también en este momento sufriendo por no poder tener un ingreso? Es decir, ¿no están también quebrándose otros sectores de la economía? ¿Por qué los mayores de 70 sí, si ellos no contagian, y los menores sí? Es decir, hay una cantidad de decisiones que se están tomando que atentan contra el derecho a la igualdad, y después la Corte Constitucional sale, echa un reversazo de estas decisiones, y el gobierno se queja de que la Corte está legislando, y no, la Corte no está legislando, la Corte le está diciendo al gobierno: usted tiene que tomar decisiones amparadas,
Valeria,
en el derecho a la igualdad. Y cuando usted atente contra ese derecho, Camila, tiene que justificarlo. Y acá el viceministro no supo justificarnos porque el trato diferencial.
Por eso otro oyente nos dice: lo que la religión llama espiritualidad en otros sectores de la sociedad se denomina tejido social, y que se puede reactivar a través del cine, a través de una obra de teatro, y es igual de válido también que aquellos que se enriquecen espiritualmente a través del tejido social, con el cine, con el teatro, con la música, pues digan, ¿por qué nosotros no? Y las iglesias sí, Oscar.
Claro.
Es que ese argumento, Camila, es débil por esa parte, porque la parte espiritual es muy respetable y es muy personal. Cada quien mira cómo la cubre. Pero, Camila, el tema de la generación de empleo también es una... Perdón.
¿Qué le pasó, mijo? Tome agua para que se desatore.
También es una debilidad, Camila, la parte de generación de empleo, porque... ¿Los restaurantes cuántos empleos generan?
Claro,
por ejemplo,
que
las iglesias, no sé.
Claro,
pienso
que sí.
Yo.
Oscar, lo que pasa es que es muy difícil sustentar desde la espiritualidad, como lo dijo él, porque es que la espiritualidad no es solamente la religión, la espiritualidad tiene muchas vertientes, por eso pues le hice la comparación con el teatro. Pero aquí yo creo, Camila, que es muy evidente, o sea, por más que tratemos de sentarnos y pararnos pues en ese punto de que es solamente la salud el tema a discutir, aquí hay un elemento político que es indudable, y son estas iglesias, esta serie de iglesias que tienen un componente político. De hecho, el viceministro es uno de ellos, el viceministro Baena, y que son iglesias que se están quedando sin diezmo. Entonces, en este momento están diciendo, bueno, nosotros les pusimos los boticos, háganle pues si nos abren las iglesias, que es que nos estamos quedando sin plata. Yo creo que esa parte de la discusión es imposible esquivarla.
11 de la mañana.